La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Bienvenido a Noticias W, yo soy Arely Paz y en nombre de Carlos Zúñiga Pérez, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida de aquí hasta las 7 de la mañana con toda la información que usted tiene que saber si se vaya a su trabajo, si se prepara para el ejercicio. Y hoy comenzamos con esta canción. Ivette Parga, ¿cómo
me
estás?
Me gusta, ¿cómo estás, Arely Paz? Muy buenos días a todos.
Tengo sentimientos encontrados.
Muy feliz viernes, hagamos un feliz viernes, a sonreír, que tengan un excelente fin de semana, pero antes, quédense bien informados aquí en Noticias W. Buena elección para empezar el
pues
día.
Pues usted anda medio dolido, también nos gusta a veces sufrir de esta forma, con ritmo, y entonces ritmo. Está la mosca tsetse, con para no verte más.
Pero
entonces,
si queremos que nos vean, Arely, a través de las plataformas que estamos ya haciendo el anuncio aquí.
Haciendo ahí el comercial.
El comercial, sí, que nos vean a través de las distintas plataformas, las redes sociales de W Radio, ahí nos escucha y nos ve.
Ahí está, para que usted nos vea, nos escuche y obviamente nos comente, porque tenemos una línea de comunicación directitita con el WhatsApp, mi querida.
Desde luego, ustedes tienen que escribir su mensaje al 55 25 69 09 41. Los estamos leyendo, tomamos en cuenta sus comentarios. Ahora bien, si quieren marcar por teléfono, hablar con Anita, saludarla, al 55 51 66 8900. Y nos encuentran en redes sociales, @WRadioMéxico, @ArelyPaz, @IvettePaz. Ahí estamos.
Así de sencillo, nos ponemos en contacto, 6 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la información de este día para que usted tenga lo más importante.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
Estas son las principales noticias en W. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha decretado la intervención gerencial temporal de los bancos Intercam, Cibanco, así como la Casa de Bolsa Vector, tras la investigación anunciada del Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de estas tres entidades financieras por lavado de dinero. ¿Qué implica esto? Octavio García, muy buenos días.
¿Qué tal, Arely? Muy buenos días. Así es, la Asociación de Bancos de México, ABM, se pronunció en torno a los señalamientos de Estados Unidos contra tres instituciones financieras que operan en México. Mediante un comunicado, la Asociación de Bancos de México aseguró que la intervención gerencial temporal a Cibanco e Intercam por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no representa riesgo alguno para el sistema financiero mexicano, que afirmó se mantiene sólido y bien capitalizado. Asimismo, la asociación explicó que la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que cumplen con los estándares regulatorios. Esta medida brinda claridad y estabilidad sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión, precisó la ABM en su comunicado. Asimismo, indicó que se mantendrá atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes respecto de Cibanco e Intercam. Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la AMIB, manifestó su confianza en que la investigación de los señalamientos de Estados Unidos se llevará a cabo de manera legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano. También, mediante un comunicado, la AMIB subrayó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha proveído toda la información necesaria para asegurar que las operaciones realizadas por las instituciones señaladas garanticen que los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo, ya que el sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros. Por último, la AMIB refirió también que mantiene comunicación permanente con las autoridades financieras, sus asociadas y afiliados para fortalecer el marco normativo, así como la integridad y la ética de todos los integrantes. Hasta aquí mi reporte, Arely. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Octavio García. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió la comparecencia ante el Senado del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de los presidentes del Consejo de Administración y directores generales de los tres entidades financieras que están involucradas en estas acusaciones de lavado de dinero del gobierno de Estados Unidos. Vero Méndez, ¿qué dijo Alito Moreno?
Gracias, Arely. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el asunto del narcolavado de bancos mexicanos sigue dando de qué hablar. Y fíjate que ayer Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, exigió la comparecencia en el Senado de la República del titular de la Secretaría de Hacienda, así como del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También dijo es necesario que se presente a comparecer el presidente del Consejo de Administración y directores generales de estas tres instituciones bancarias que están señaladas por Estados Unidos. Y es que luego de que el gobierno de Donald Trump señaló a estas tres instituciones financieras como presuntas lavadoras de dinero y sus vínculos con el tráfico de drogas, el senador por Campeche reiteró los presuntos vínculos entre instituciones financieras y funcionarios cercanos a la 4T. Así lo dijo Alejandro Moreno. Vamos a escuchar.
Convocamos hoy, y lo hemos hecho en el Senado, a la comparecencia en esta soberanía, como les dije, del titular de la Secretaría de Hacienda, del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de los presidentes del Consejo de Administración y directores de las tres instituciones bancarias, de Intercambanco, de CI Banco y de Vector, que además está ligado directamente a funcionarios cercanos al gobierno de Morena, del pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que queremos, que estos cínicos y corruptos de Morena dejen de fantasear y de decir que están a favor de la transparencia, que se investigue, que se cite y que se rinda cuentas en esta soberanía, porque el pueblo de México debe de saber qué es lo que está ocurriendo.
Los panistas, en voz de Ricardo Anaya, insistieron en que el gobierno federal está obligado a esclarecer todo este escándalo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Vero. Buen día. Oiga, Alito Moreno diciendo, qué cínicos que son los de Morena. Se me hace como un nudito en la panza. Pero tenemos más información. Estados Unidos impuso nuevas restricciones de visas a familiares y colaboradores cercanos de personas ligadas al narcotráfico como parte de la estrategia para frenar la entrada al país de las drogas como el fentanilo. Esta nueva medida enmarca en un apartado de la ley de inmigración estadounidense que aborda la inadmisibilidad de extranjeros cuya entrada al país puede representar un riesgo para los intereses nacionales. Y es que lo que quieren decir es que, además de quienes están involucrados de manera directa, pues alrededor la familia puede ser parte importante de movilizar capitales. Por eso es esta restricción, porque el Departamento de Estado informó que va a utilizar todas las herramientas necesarias para desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que entran a Estados Unidos. Estados Unidos, desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, dijo: nosotros le vamos a pegar a todas esas redes criminales, y parece que lo van a cumplir. Luego de 5 años de investigaciones por parte del FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una corte del estado de Texas desestimó una denuncia en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentada por el gobierno estatal, Javier Corral. Por esta presunta adquisición de propiedades en Estados Unidos, así lo dieron a conocer los abogados del imputado a través de un comunicado. En dicha denuncia se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de fondos públicos para adquirir más de 50 propiedades en Estados Unidos con un valor de $25 millones, supuestamente compradas con recursos destinados a la compra de medicamentos para el cáncer infantil. Pues así fue como respondió Javier Corral a esta decisión en Estados Unidos. Y es que le cuento que Javier Corral lamentó que una corte estadounidense desestimara la denuncia contra César Duarte y señaló supuestas complicidades de autoridades estatales para no atender la solicitud del despacho jurídico y atender esta demanda. El exgobernador panista aseguró que las pruebas contra Duarte no fueron entregadas y ese fue el factor para que no procedieran en Estados Unidos. Así es que una corte americana, punto a favor de César Duarte. Y otro exgobernador emproblemado, pero pues que obviamente este sí le fue muy mal, porque el juzgado segundo de distrito en materia penal del Estado de México, con sede en Toluca, dictó un tercer auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, ahora por el presunto delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República lo imputó por presuntamente cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tomás Yarrington permanece preso en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Tras una semana de receso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró inválida 45 candidaturas de la pasada elección judicial, 24 magistrados de circuito y 21 jueces de distrito por no acreditar los requisitos, pues como el promedio para ser electo, que es lo que se había solicitado en la Constitución. De las 24 candidaturas de magistrados, 21 de ellas no acreditaron el promedio de 9 en las materias con especialidad y de 8 en la licenciatura en Derecho. En el caso de las personas candidatas a jueces de distrito, 15 de ellas no acreditaron el promedio de 9. Por otro lado, el INE también revocó el triunfo de Héctor Ulises Orduña, quien fue electo como juez mixto federal de Veracruz, luego de que se confirmara que el candidato permanece en prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad, su propia sobrina. Así es que este hombre logró, pues finalmente la candidatura, llegó a la boleta y pues está preso. Al respecto, el Consejo General en el INE, el consejero Uc y Espadas llegó ayer pues muy didáctico a la sesión. Dijo: nosotros vamos a poner aquí en la mesa lo que está ocurriendo en el INE. Esto nuevamente demostró la confrontación que existe entre los consejeros del INE y por qué el gobierno federal quiere meterle mano al INE. ¿Por qué? Porque hay 5 consejeros que claramente han dicho el acordeón es gravísimo. Y mire, escuche la fecha, 27 de junio de 2025. El acordeón llegó para quedarse. El acordeón llegó justamente para ser parte de las trampas del Estado para mantener el control, para que el régimen mantenga el control. Justamente de esto hablaron ayer, pues sacando un globo de helio en forma de elefante, UKIP Espadas dijo, pues no tener ningún problema en hablar de los acordeones, incluso recordó que en Estados Unidos los utilizan, sin embargo aseguró que el verdadero problema de este país y México es el financiamiento de los mismos. Escuchemos.
No tengo ningún problema en discutir sobre el elefante en la sala, pero metámosle algo de seriedad, por favor. Los acordeones. Ha venido manejándose en medios el argumento refugio acá en el Consejo y fuera del Consejo para argumentar sobre el fraude electoral se ha reducido a los acordeones. Tenemos comentarios en la prensa como este que dice: cuando los acordeones orquestan la justicia, los números no mienten, aunque quienes los manejan sí. El 90% de los ciudadanos votaron por los candidatos que aparecieron en los famosos acordeones.
O sea, fue un sí, pero no. Al respecto, la consejera electoral Dania Rabel señaló que el INE no se le puede recriminar el uso de los acordeones en la pasada elección por parte de la ciudadanía, ya que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para detener el uso de este tipo de materiales.
Para el tema de los acordeones, porque creo que hubo un reconocimiento unánime de la gravedad de este tema. Sin embargo, lo cierto es que fue infructuosa esta medida, porque pues todavía el día de la jornada electoral pues tuvimos reportes de que se estuvieron difundiendo aún afuera de las casillas. Entonces, sobre eso, la verdad es que me parece que no se le puede recriminar absolutamente nada al instituto y pues por lo menos los que estamos aquí en esta mesa creo que no lo hemos hecho. Hicimos todo lo que estaba de nuestra parte para poder detener esto, pero reitero, incluso porque no tenemos a la fecha certeza de quién está atrás de esta distribución, pues digamos que fue menos eficaz esta medida cautelar porque no se pudo dirigir a un sujeto específico.
Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, confirmó que fue invitada a presidir la mesa directiva del Senado, propuesta que calificó como un alto honor y una distinción a su trayectoria legislativa. Esta sería la primera vez que su partido, el partido aliado como el PT, ocupe la mesa directiva luego de que Morena pues no tiene una candidatura de unidad hasta el momento. Y es que, mire, en este momento están diciendo que se quieren, que se aman, pero se van a deschongar cuando se trata de obtener el poder. Autoridades capturaron a 17 integrantes del cártel de Sinaloa. Los presuntos delincuentes fueron detenidos en distintos hechos ocurridos el miércoles pasado durante una balacera en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán. Andrea Dorantes nos tiene los detalles. Andrea, buenos días.
¿Qué tal, Areli? Te cuento que en Culiacán fueron detenidas 17 personas vinculadas a una de las facciones criminales que se encuentran en pugna aquí en Sinaloa. Fue a través de redes sociales que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó esta acción. El funcionario precisó que las detenciones se realizaron en distintos hechos el miércoles 25 de junio, derivado de diversas denuncias ciudadanas en la localidad de La Laguna Colorada, en el municipio de Culiacán. Se ubicaron 4 inmuebles donde se resguardaban sujetos con armas de fuego y dosis de droga, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y aéreas en la zona. Tras la ejecución de órdenes de cateo, ahí se detuvieron a 8 personas. Asimismo, se detuvieron a otras 2 personas que circulaban en camionetas donde transportaban aproximadamente 79 litros y 60 kilos con diferentes sustancias y un arma de fuego larga. En otra acción, al realizar recorridos terrestres en el poblado Caminahuato, fue detenido un integrante del mismo grupo delictivo. Mientras que en los poblados del Pozo y la Cuesta, elementos de la SEMAR que realizaban recorridos de seguridad fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron ahí a 6 personas, entre ellas 3 menores de edad. Por otra parte, te cuento, Areli, que la tarde de ayer se registró una fuerte balacera en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán. El hecho dejó una persona sin vida y 3 más heridas. La Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa informó que se trató de una riña entre personas privadas de la libertad, lo que provocó una fuerte movilización del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es importante destacar, Areli, que hace aproximadamente un mes, dentro del mismo penal, se registró otra fuerte balacera que duró aproximadamente una media hora. Se trató también de una riña entre internos pertenecientes a diferentes grupos criminales. Así las cosas aquí en Sinaloa.
Vaya panorama. Muchísimas gracias, Andrea. Buen día. Y bueno, esta historia que le voy a contar es de esas historias increíbles que pasan en México. 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaron suspensiones para evitar que la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, sea sancionada o se le revoque el cargo. El pasado 5 de junio, el municipio de Acapulco presentó ante la Corte una controversia constitucional en contra de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, lo que señala por no comprobar el destino de 898 millones de pesos de recursos federales. 898 millones de pesos que dicen, ¡ah, caray! Pues se nos perdieron. La demanda fue promovida bajo el argumento de que la auditoría invadió las competencias de la Auditoría Superior de la Federación, así es que Avelina sigue siendo protegida.
Reporte vial.
6 de la mañana con 17 minutos para usted que ya está saliendo de su casa y que quiere obviamente ir tranquilo en el tráfico de la Ciudad de México, en el tránsito de la Ciudad de México, cómo se encuentran las calles en la ciudad. Vamos al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Sergio El Maca Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 18 horas se espera una concentración marcha que partirá de la librería Somos Voces, está ubicada en el número 23 de Niza, en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta tiene como destino los locales 11 y 12 de la Glorieta de los Insurgentes. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades. Y bien, en punto de las 12:30 horas, otro grupo de inconformes arribará al hemiciclo a Juárez. A las 16 horas, otro grupo de manifestantes arribará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está ubicada en el número 3469 de Periférico Sur, en la alcaldía Magdalena Contreras. Y bien, durante el día se esperan distintos bloqueos en las sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México, algunos de ellos en Avenida Niños Héroes, en Avenida Patriotismo y en Fray Servando Teresa de Mier. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, Sergio. Buen día.
Hasta luego.
Oiga, recuerden seguirlos a través de @ovialciudaddemexico, CDMX, porque de esta forma usted va a estar posiblemente comunicado, informado por dónde sí y por dónde no, mi querida Ivette. Antes de irnos a corte, los teléfonos.
Sí, claro que sí, los teléfonos, y esperemos que a lo mejor haya menos tránsito, porque hay junta de consejo técnico en las escuelas. No hay
los
escuela,
chiquillos en casa.
Los chiquillos en casa, o así de qué hacer con los niños. Bueno, pues hoy no habrá escuelas en educación básica. Los teléfonos 5525-6909-41 es nuestro WhatsApp, que ya los estamos leyendo. ¿Gustó la canción de la entrada? Alguien nos dice por acá, justo es mi situación amorosa.
Abrazo y beso
ahora
para ti.
Sí. Y también la línea telefónica 55-5166-8900, nuestras redes sociales, ahí nos encontramos también, arrobenos, @WRadioMéxico, @IvetteParga, @AreliPaz, y recuerden que estamos en todas las plataformas para que nos escuchen, nos vean, con toda la información del día para iniciar este viernes muy bien informados.
Vamos a una pausa y volvemos aquí en Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 25 minutos, Noticias W, de aquí hasta las 7 de la mañana con mucha información. Continuará lloviendo en el Valle de México. El meteorólogo José Martín Cortés Aguilar, pues, nos da el pronóstico del tiempo para este viernes y para este fin de semana. Muy buenos días.
Clima.
Pronóstico del tiempo para este fin de semana, al menos hoy viernes. Vamos a finalizar esta semana laboral con más precipitaciones. Estarán dispersas en la mayor parte del país, excepto los estados del extremo noroeste y noreste. Y en las demás regiones, pues prácticamente sí tendremos precipitaciones, tormentas y lluvias de intensidad moderada fuerte, que prácticamente estarían cubriendo desde Chihuahua a lo largo de la Sierra Madre Occidental hacia la región de Nayarit, Jalisco, el centro del país. Seguirá lloviendo en el Valle de México, también los estados del Pacífico, desde Michoacán hasta Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Todas estas regiones tendrán precipitaciones y resaltan justamente la Sierra Madre Occidental. En esas entidades, también estados como Jalisco, Colima, la misma región central, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, y en la porción sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pueden presentar lluvias bastante significativas. Importante, durante este fin de semana se tiene pronosticado que aumenten todavía más estas lluvias, y es que debemos estar muy pendientes porque es muy probable se forme otro ciclón tropical al sur del país. Podría ser la tormenta Flossie, que podría estar desplazándose entre, de hecho, muy cercano a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, sábado, domingo e inicio de la próxima semana, probablemente lunes, todavía se tenga la incidencia de este sistema ciclónico, aunque no se tiene pronosticado que ingrese a tierra, sí va a estar bastante cerca. Entonces, los estados del Pacífico, lluvias fuertes a torrenciales, se extienden en menor cantidad, pero también presentes en el centro del país, y atentos también en el Golfo de México, otro sistema inestable procedente del Caribe llegaría al Golfo de México justamente y podría generar de igual forma lluvias fuertes a torrenciales entre Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas. Así que esperamos con este temporal lluvioso que justo sea un fin de semana fresco. Así que cuídense, extremen precauciones y más si viven en zonas vulnerables.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Hoy hablemos de inclusión. ¿Qué tan malito anda usted de su inclusión? ¿O qué tan incluyente es? Hablemos de incluir y de respetar a todas las personas sin importar la orientación sexual. Este fin de semana se va a llevar a cabo el Pride 2025 en la Ciudad de México. Se va a vivir la edición 47 de la Marcha del Orgullo Lésbico Gay, Bisexual, Queer, Binario, Más y Multiplicado, bajo el lema Diversidad sin Fronteras, Justicia, Resistencia y Unidad. Esto de multiplicado lo digo yo. Es un buen momento para preguntarnos qué tan inclusivos somos, por qué hablar de la comunidad gay y visibilizarlos en junio. Ponerse banderas de colores, cambiar una letra cuando uno está hablando, no significa ser inclusivo. Utilizar los filtros del TikTok tampoco es ser inclusivo. Cambiar la palabra tampoco es inclusivo. Para decir amigues o todes, pues ¿qué cree? Usted no solamente está siendo, pues no está siendo inclusivo, solamente está siendo tolerante, solamente está siendo, pues, empático con la forma de hablar. O ponerle una A para decirle a todo femenino, como chisma o pela, tampoco cambia las cosas. Porque lo importante aquí es el respeto. De eso justamente se trata la inclusión. ¿Qué tanto incluimos a los que son diferentes? Es un buen momento si usted se está preparando para salir, si usted está con sus hijos en la casa porque hoy se quedan en casa, si usted está haciendo ejercicio, lo que usted esté haciendo es un muy buen momento para pensar exactamente cómo somos incluyentes en la vida diaria. ¿Cómo es que vamos haciendo las diferencias? Pero sobre todo, ¿cómo vamos entendiendo las diferencias? Porque en junio se habla justamente de la discriminación, del abuso, de personas quienes tienen que ir por la vida pues ocultando quiénes son, o aquellos que tienen que ir por la vida justificando quiénes son. Porque a mí en ningún momento me preguntan cuando yo llego a algún lugar, hola, mucho gusto, soy Arely Paz, soy heterosexual y me gustan los hombres. Jamás me lo preguntan, jamás se cuestiona, jamás hay chisme alrededor de esta combinación de mi vida sexual. Pero alrededor de una persona que nos parece diferente, siempre hay comentarios, siempre hay críticas, siempre hay cuestionamiento. Por eso es muy importante que alrededor de estas personas, alrededor de la comunidad gay, establezcamos que la verdadera inclusión es respetarlos, que la verdadera inclusión es no estar hablando mal de ellos a sus espaldas, que la verdadera inclusión es pues aceptar a las personas indígenas, a las personas que no ven bien, a las personas que tienen un trastorno mental, a las personas que lo reconocen. Justamente ahí está usted utilizando su inclusión. De eso se trata la vida. ¿Por qué? Porque en junio pues sacamos la bandera de colores, en junio nos decimos incluyentes, nos ponemos pines, en la fotografía ponemos este circulito de colores y entonces llegamos a las reuniones de bienvenidos todas y todes, y creemos que de esta forma estamos siendo empáticos y cuidadosos con los de junto, cuando la realidad se trata de que usted, yo y todos seamos respetados, porque de la cintura para abajo la vida no nos importa. De la cintura para abajo, mientras sea legal, mientras no abuse de nadie, mientras sea consensuado, la vida no nos importa de la gente. La parte importante es que piensan cómo es, cómo se comporta, si es un buen ser humano, si es un buen trabajador, si es una persona profesional. Hay gente que obviamente dice, de todas maneras yo pago impuestos, de todas maneras yo tengo que seguir siendo un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Pero ¿por qué se hace diferencias alrededor mío? ¿Por qué? Porque justamente ama a una persona de su mismo sexo. O hay quienes deciden, como las personas pansexuales, que no tienen ninguna combinación, ninguna creencia, ni ninguna necesidad sexual. Entonces, es muy interesante cómo en junio, mi querida Ivette, vamos construyendo esta historia de que somos una sociedad muy incluyente, cuando en realidad las diferencias cotidianas de todo el año, de lo que sea, nos asustan.
Nos asustan, pero además decir que no es moda, tú ya lo decías, es una elección. Si quieres usar este lenguaje inclusivo, está bien, pero que no sea una moda o nada más por quedar bien o sentirte parte, o que no te critiquen porque no estás siendo incluyente, ¿no? Sino que hay realmente que hacer un análisis, una retrospectiva de lo que piensas, un análisis y hablar desde el respeto, desde el amor, informar. Si no sabes cómo hablarle a tus hijos, a tus hijas de esto, pues infórmate, porque hay mucho material disponible para abordar el tema, porque es en la sociedad en la que vivimos, la no discriminación, estar también presentes, mucho que legislar, mucho que hacer en esa materia, pero que no sea un día nada más en la fiesta del Pride, sino todos los días ejercer estos valores. Y además también creo que esto de la comunidad, o sea, me gusta porque con esto les ha dado identidad, ¿no? Y está bien, pero para mí es que todos somos comunidad y todos somos parte de la sociedad, y así debería de ser, como
tú lo
dices.
Y es una parte de la referencia, porque cuando hablamos justamente de la comunidad gay, es hacer una referencia justa de lo que han logrado, porque también se sabe que hoy es mucho más sencillo que aquella persona que tiene pues un cariño por un hombre o por una mujer, o por una persona de su mismo sexo, pueda decirlo. Esto me parece importante. Y aquí se reduce en una palabra que usted, yo y todos tenemos que utilizar en todo. A veces es muy complicado ser congruentes con lo que pensamos, con lo que creemos, pero es interesante cómo nuestros propios ejercicios de incluir y de conocer nuestras limitaciones, nuestro propio reconocimiento, es hacerlo justamente hacia los demás. ¿Cómo te gusta ser tratado? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo te gusta que te cuiden? ¿Cómo te gusta ser incluido? Cuando vayas a pensar o cuando vayas a decir un mal comentario con respecto a alguien que tenga que ver con su sexualidad, piénsalo dos veces. piénsalo dos veces porque también tienes hijos, porque también tienes familia, porque también tienes una propia vida y no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana. Entonces es muy importante que la palabra respeto se vuelva fundamental, fundamental en lo que vamos haciendo y diciendo todos los días. Y mira, hay una frase bien interesante que me parece que enmarca todo lo que significa. La vida a colores es mejor y no es una frase hecha, no es un eslogan de campaña de marketing. De verdad que la vida a colores no significa solamente vivir en junio, significa que todos los días de nuestra vida seamos incluyentes, cuidadosos y respetuosos de la gente de junto. Y este fin de semana, pues vamos a ver la Ciudad de México, mi querida Ibe, de todos los que nos escuchan, de colores. Vamos a ver esta parte del disfrutar de este orgullo 2025, porque justamente ayer estaba en una conversación entre personas de la comunidad lésbico-gay, quienes me decían queer, binaria y todas estas combinaciones, y hubo una plática muy interesante en donde Ofelia Pastrana decía: aquí está mi bandera, y sacó alrededor de 20 banderas de colores con diferentes combinaciones y decía: la bandera gay es cualquiera que te haga sentir bien, que te haga sentir confortable, que te haga sentir incluido, y los de afuera tendrían que ser respetuosos también con esta oportunidad de que hoy vivimos muchas personas bajo muchísimas circunstancias, bajo muchísimas necesidades, deseos y obviamente decisiones de vida. El respeto, ahí es donde construimos. Y usted va a decir: ¿qué me tiene que decir Areli de esto? Evidentemente, porque a partir de la oportunidad de un micrófono tenemos la oportunidad de conversar, de abrir justamente esa conversación para que usted que nos esté escuchando nos llame y nos diga justamente en dónde sigue faltando esta inclusión, en dónde usted ha ganado sus propias batallas, porque hay quienes hemos tenido que ir ganando, por ejemplo, a partir de los medios en utilizar esta combinación con la letra E o con la letra A, y me parece que ahí estas propias batallas hablan justamente de cómo hemos ido aceptando y de cómo íbamos siendo más tolerantes justamente con las diferencias. Respeto absoluto. Entonces, ahora le vuelvo a preguntar: ¿qué tan malito o qué tan bueno está de su inclusión?
¿Qué destacan los diarios?
Y hay mucho que contar porque hay muchas primeras planas, mi querida.
Muchas Ivete. Primeras planas. Solo decir también que la fiesta va a estar buena, Areli. Esta del orgullo, de la diversidad, porque pues van a estar por ahí Pablo Ruiz, que va a ser el rey del Pride. Gala Montes, la reina del orgullo. Y veremos todo un desfile de celebridades. Así es que mañana, colores, diversidad, respeto, amor. Vamos con las primeras planas. Milenio: Claudia no ve pruebas de Estados Unidos y ahora Rubio aprieta con visas. La mandataria dice que la fiscal Bondi está desinformada sobre colaboración binacional. Bueno, muchos temas que se pusieron ayer en la agenda a raíz de este tema acerca de las sanciones por parte de Estados Unidos contra esas tres instituciones financieras. La presidenta no ve pruebas, pero también ahora, como ya lo informábamos aquí en Noticias W, en Estados Unidos, pues habrá restricciones para las visas con quien tenga ligas con el crimen organizado, sea familiares directa o indirectamente. Baraja: Washington ofertas a Irán para acuerdo nuclear. También dice Milenio: Estados Unidos ha considerado ofrecer a Irán el acceso a miles de millones de dólares y la relajación de las sanciones a cambio de que las autoridades de Teherán regresen a la mesa negociadora de su programa nuclear. ¿Y cuál es la fotografía de Milenio? Un robot. ¿Pero qué es este robot? Un perro robot y 6 drones artillados custodian desde esta semana los límites de Chiapas con Guatemala, sobre todo frontera con Malapa, donde en los últimos 4 años la población ha vivido sometida por 2 grupos del crimen organizado que se disputan este territorio. El Universal: evitan contagio de crisis, intervienen bancos acusados. También consumo mundial de drogas crece 28% según el informe muy extenso que ayer daba la ONU. Excelsior: bajan a 46 ganadores de la elección judicial y también crean más armas para combatir a criminales. Ley de investigación lo establece. Reforma: indagó WIF en 2024 pagos a García Luna. Sus prestanombres transfirieron 47 millones de dólares, litigó México en Estados Unidos para recuperar 600 millones de dólares desviados del erario. Lidera México venta de metanfetaminas. Ayer también esta reunión que hubo entre la presidenta y los gobernadores mundialistas para acordar y afinar detalles acerca del Mundial 2026. Y esta boda que parece que será la boda del año, Areli, Arely entre Jeff Bezos y Loren Sánchez, mucho que ha dado que hablar. Además, las protestas.
Y no payasadas,
sí, claro. ¿Eh? Además, las protestas en Venecia, ¿no? Toda una población oponiéndose a esta celebración.
Hay un dato bien interesante porque en la última semana los vuelos a Italia, conforme alrededor de este evento y de esta oportunidad turística, se incrementaron un 10%. Es decir, hay gente que sí está viajando a Venecia. Lo que se quejaban los ciudadanos es de, ¿nos van a llenar la ciudad? Pues sí, pues están viajando solo para ver en las calles pasar, en los canales y en los yates
a los
famosos.
Y a los famosísimos que ya andan por allá. ¿Vas a ir a la boda, Arely?
No fui invitada.
No te invitaron. No, ay, Arely.
Bueno, es que esos niveles, no.
Te cuento. El financiero interviene en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, firmas señaladas por Estados Unidos. El lavado recorta el Banco de México. La tasa iría a ritmo más gradual. También ayer este anuncio importante. PIB de Estados Unidos cayó 0.5% anual en el trimestre. Se debilitaron gastos y exportaciones. Atrapa inundación a alumnos en el Estado de México. Estas imágenes que circularon ayer, decenas de estudiantes tuvieron que subirse a mesas y pupitres en la escuela primaria de la comunidad de San Francisco Zacango del municipio mexiquense de Acolman, luego de que ahí quedaron atrapados por las fuertes lluvias. Y por supuesto, muchos temas deportivos que ya los estaremos tratando aquí también en Noticias W.
Ahí está. Muchísimas gracias, mi querida Ivette. Vamos al Estado de México. ¿Por qué? Porque siguen las lluvias. El pronóstico se extiende hasta el domingo. Pero esta semana, vaya que les pegó, José Cruz. Muy buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Arely, amigos de la audiencia. Las intensas lluvias registradas el día de ayer provocaron severas afectaciones en la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Tecámac. A la altura del kilómetro 38, varios vehículos quedaron varados, uno de ellos prácticamente quedó sumergido bajo el agua, al grado que su conductor tuvo que subir al cofre del automóvil para salvaguardarse. Otra de las zonas severamente afectadas fue la unidad Galaxia, donde el agua en algunos puntos alcanzó hasta los 30 centímetros al interior de los hogares. Municipios como La Paz, Chimalhuacán, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl también registraron lluvias persistentes que dificultó sobre todo el tránsito vehicular. En tanto, pobladores de los municipios de Chalco y Valle de Chalco se encuentran preocupados ante la demora en la terminación de las obras necesarias para evitar que se vuelvan a inundar. Según las autoridades, todavía falta la terminación de dos cárcamos que coadyuven al desalojo de las aguas vertidas al colector Solidaridad, recientemente concluido y puesto en funcionamiento, por lo que trabajadores de la CAEM y Conagua trabajan a marchas forzadas esperando concluir dichas obras en un plazo de 15 días más.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, José. Muy buen día. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a hablar de deporte, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos con ustedes Arely Paz y la magnate Ivette Parga, que va a la boda de Bezos de aquí hasta las 7 de la mañana.
Reporte vial.
Continuamos con la información. En estos momentos hallará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la zona de circuito interior a partir de Eduardo Molina y hasta el Monumento a la Raza. Misma condición presenta el anillo periférico de la Glorieta de Vaqueritos y hasta Avenida de los Insurgentes. Buen desplazamiento mantiene el Eje 1 Poniente y Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta la zona del Eje 3 Sur. Misma condición presenta Avenida Tláhuac de Calzada Tasqueña y hasta Ermita Iztapalapa. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Oye, Luis, ¿qué crees? Otra vez me encontré 10 pesos y se fueron, claro, directo a mi garrafón.
¿Sigues usando el garrafón como alcancía? ¿Cómo crees? Mejor invierte con Banamex. Hazlo en fondos de inversión BlackRock sin plazos forzosos o en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 9.5%. Empieza a invertir hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal. GAT y condiciones en banamex.com/inversiones.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6 de la mañana con 46 minutos. Saludo en línea a Juan Guzmán, nuestro compañero de W Deportes, quien nos trae lo mejor justamente de la información deportiva. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
Hola, hola, Arely, ¿cómo estás? Buen día, un fuerte abrazo.
Tenemos tres temas en la mesa.
Correcto, tres temas. Mira, Mundial de Clubes, Copa Oro y una mala noticia. Pero si te parece, vamos a comenzar con el Mundial de Clubes, que francamente es lo que se está llevando todos los reflectores, que afortunadamente por eso los tenemos a través de W Radio, W Deportes, porque bueno, han quedado definidos los octavos de final. Y mira, el día de ayer, pues Pachuca ya estaba eliminado, no le fue nada bien, perdió 2-0, el Real Madrid ganó 3-0, se instaló en la siguiente ronda y con eso se completaron pues todos los siguientes elementos para que formemos esta lista de los octavos de final. Y van a arrancar desde mañanita, ya empezamos con varios partidos: Palmeiras, Botafogo, equipo brasileños que se van a medir, Benfica, Chelsea, también un duelo que sin ningún problema podría ser de Champions League. El domingo va a estar el PSG contra el Inter Miami y también el Flamengo contra el Bayern. Este del PSG entre Miami y el Flamengo Bayern, pues también de los dos más atractivos, todos los llevamos a través de W Radio y OW Deportes. Y pues en este de PSG Inter Miami tenemos ni más ni menos, mi querida Areli, que frente a frente al campeón de la Champions, y en el Inter Miami sí, a Lionel Messi. Claro, de acuerdo, ¿no? Y de
¿quién
hecho,
te gusta para pues, campeón?
Es lo justo lo que te iba a comentar y me robaste las palabras, porque bueno, el PSG es ni más ni menos que el campeón de la Champions. Es para muchos el actual favorito. Entonces, es un reto interesante, pero va contra el Inter Miami, que tiene a Messi, que tiene a Luis Suárez, que tiene a Sergio Busquets, y no solo eso, es el anfitrión prácticamente de esta competencia, porque así es como llegó de invitado, así es que se va a poner bueno. Y para los que nos preguntan...
Comprométete, Arely.
No, yo le voy a Benfica, o sea, yo sí le voy a otro que no tiene nada que ver con los, pero yo le voy a Benfica, entonces ahí está mi corazón. ¿Tú a cuál, Juan?
Híjole, yo, pues mi corazoncito está en Monterrey, que va a jugar hasta el martes, pero...
bueno, pero Monterrey y luego Benfica, para que no se enojen. ¿Tú y
PSG, sí, ahí.
Ahí está, PSG.
Sí, PSG.
Ya está la apuesta, entonces.
Ya están todos puestos, pero bueno, así panorama para el fin de semana en el Mundial de Clubes, ¿no? Y bueno, nada más remarcar, Monterrey va a jugar hasta el martes a las 7 de la noche contra el Borussia Dortmund. Va a estar muy bueno ese tiro. Pasamos rápido a la Copa Oro, donde va a enfrentar México, la selección mexicana, a Arabia Saudita. Sí, qué raro que en una competencia de Centroamérica y Norteamérica esté Arabia Saudita. Pero es el invitado, está extraño, ¿no? Pero pues en México tiene un reto interesante y ya los enfrentó en el Mundial pasado, no sé si recuerden, y pues ahora este partido pues también en teoría México tendría que ganar, pero sabemos, ¿verdad? Areli, que pues de repente uno no puede confiar 100%. Exactamente. Entonces, pues vamos a estar ahí al pendientes, ¿no? De cómo se da esta situación. Pero sí, México en estricta teoría sigue siendo favorito en esta competencia. Ahora les volteo a ustedes. ¿Cómo ven el pronóstico? ¿Si avanza México o nos llevaremos una desagradable sorpresa?
No, yo sí digo.
Avanza México. Avanza. Sí, avanza.
Sí, tenemos fe.
Eso, sí, sí. Estamos todos
se nos
en el
notó
mismo
el corazón.
Barco.
No importa cómo jueguen, pero le vamos a México.
Sí, no, y estamos todos en el mismo barco, ¿no? Al final.
Y ahí no hay apuesta y todos le vamos a México. Oye, y una mala noticia en el deporte.
Sí, caray, es que el día de ayer justamente se confirma que Luis Chávez está lesionado y no es cualquier lesión, es una rotura de ligamento cruzado anterior. Esto en el mejor escenario te causa baja de toda competencia 6 meses y en los peores escenarios de 8 a 9 meses, y estamos a menos de un año del Mundial. Entonces, después de eso viene el tomar ritmo, la rehabilitación. Entonces, es una terrible noticia para la selección mexicana porque, bueno, además de esta lesión, evidentemente, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Que Luis Chávez pueda llegar listo para la competencia del siguiente año, ¿no? No imposible, pero sí complicado, insisto, porque tiene que superar la lesión y luego retomar ritmo y a ver si es considerado, porque también esto se ve difícil, ¿no? Entonces es una mala noticia. Afortunadamente, por otro lado, para la selección es una posición donde hay varios jugadores, pero sí es una muy mala noticia para Luis Chávez y compañía.
Pues ahí está. Muchísimas gracias por la información deportiva, mi querido Juan. Buen fin de semana.
Un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Gracias.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Oiga, después de 37 años como editora en jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue, Anna Wintour dejará su cargo. La periodista inglesa de 75 años, quien entró a la prestigiosa revista en 1988, bueno, pues anunció ayer ante su personal que se iba, que dejaba este cargo. Ella es conocida justamente por organizar el Met Gala, se mantendrá como directora editorial global de Vogue y directora de contenido de Condé Nast, grupo que incluye justamente a esta revista, y es un ícono no solamente de la moda, sino referencia de cómo se abrieron las puertas a modelos, la inclusión justamente de la que hablábamos, de estereotipos, de formas nuevas de conocer la alta costura y de hacerla más cercana.
Una de las personas más influyentes del mundo en la moda y en muchos aspectos que tienen que ver con esto. Entonces, y ayer que salió la nota, todos, ¿cómo, no? Porque sí es un gran referente y muchos, bueno, pues se dice, ¿no?, que en su figura, en su estilo, en su forma, está inspirada esta figura de el diablo visible. La moda,
cuenta, ¿no?, la papel, leyenda, cuenta que la sí, leyenda, que no es tan dulce como la cosa la pinta, pero la realidad es que sí se convirtió en una mujer muy poderosa e influyente en el mundo de la moda, y lo que ella decía y lo que se publicaba en la revista y las portadas que eran referencia y estas combinaciones y el tema de poner la alta costura y las marcas de lujo en la mesa de conversación y del deseo, sin duda fue ella, con las estrategias de marketing, con las formas de contar historias, porque también le dio un giro a la revista contando historias en donde la moda y el estilo de vida no solamente eran un sueño, sino eran una aspiración para que mucha gente pudiera tenerlo. Entonces es muy interesante lo que ocurre con ella y vamos a ver qué pasa, porque obviamente hay un legado y hay un equipo que cuenta también la leyenda, que está formado a obra y así figura
que va
completa.
Va a seguir el legado tal cual.
Ahí está. Pues noticia que sí nos da tristeza, pero que también da pauta para que llegue gente joven, porque también mucho le criticaban justamente que no le daba oportunidad a personas con otras ideas y también de mayor juventud.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, nuestro experto en finanzas personales, que nos da pues detalles de si nuestros ahorros están seguros en los bancos. Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Areli, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Ahora que estamos hablando del tema de estas intervenciones de los bancos, pues más de uno está preocupado, lo comentamos ayer, de sus ahorros, de su relación como cliente. Y fíjate que es importante comentar para la tranquilidad de todos que en México opera el seguro de depósitos, que justamente se conoce, o lo opera más bien, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mejor conocido como el IPAB, tan mencionado últimamente, que ofrece de manera automática y gratuita un seguro que protege a los clientes hasta por 400,000 UDIs. Esto equivale a 3.1 millones de pesos. Este decía que es un seguro universal, automático, gratuito. Y bueno, pues, ¿qué es lo que cubre? Cubre justamente todo el tema de las cuentas de ahorro que tengas, cheques, tarjetas de débito. Pero lo que no cubre, eso es muy importante, este seguro no cubre inversiones en fondos de inversión, aseguradoras y casas de bolsa, aunque se ofrezcan en sucursales bancarias, y tampoco activos virtuales como criptomonedas. Así es que si quien nos está escuchando está en esta situación justamente de los bancos, estos dos bancos que fueron intervenidos, que es justamente Intercam y también CI, bueno, pues esto es uno de los temas importantes para considerarlo como este seguro de depósito bancario. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Areli. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Muy buen día. Sin duda, información muy útil. Y Beth, tenemos también mensajes de la gente.
Mensajes. Muchísimas gracias por sus comentarios, Víctor Manuel. Un saludo también para su mamá, para la señora Soledad Santos. Y nos escucha en Irapuato. Muchas gracias. Alfonso Castañón, Juan Carlos Hernández, Juan Carlos Arias. Sabido, la señora Sabido, o señorita, no lo sé. Si le podemos recordar el vial, arroba vial CDMX, para que estén atentos de la información.
Oye, mi querida Ivette, y bueno, ya es viernes, está terminando este programa, pero ya comienza mi querida Gaby Barkentin, ¿cómo estás?
La señorita Gaby Barkentin.
Oye,
o no lo sé.
¿Esa anotación?
Es que tenía años de no oír que alguien dijera, no sé si es señora o señorita. Señora, eso sí, ahora sí
se
no
sé. Es que
no se pregunta, pero bueno.
Es que dije señorita y luego dije, bueno.
Exacto, pero si no le doy risa a Ivette, ¿será señora o señorita? La señorita Barkentin.
Y hasta aquí tiene la señorita Barkentin.
Oiga, Oigan, bueno, antes que nada, qué rico escucharte también, mi querida Arely, aquí con Ivette. Pues hoy vamos a cerrar programa con, bueno, una semana, digo, vamos a cerrar semana con un programa. Pues es que ha estado Arely movidísimo, pero yo prometí que con todo y de que estábamos hablando de Irán, Israel y demás, no nos íbamos a olvidar de Gaza. Hoy me voy a enlazar a Gaza con Médicos Sin Frontera desde el lugar para saber qué es lo que está pasando, porque de repente se nos va la mirada a otros lados. Así que hoy nos vamos a enlazar para ahí, pero bueno, pues vamos a estar hablando de muchísimas cosas, incluido Gina Jaramillo con sus cosas literarias, que siempre está loca, mi querida Gina, y va a estar padrísimo. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero hoy yo les prometí, no olvidamos Gaza, nos vamos a enlazar a Gaza por ahí de las 8:20 de la mañana, si las líneas telefónicas nos lo permiten, mi querida.
Lo van a permitir y además va a ser una historia importante, sobre todo porque justamente es algo que pues se dejó detrás.
Así
y es una tragedia humanitaria por donde la veas.
Por donde la veas.
O sea, no hay donde digas, le salvamos.
No, por donde la veas. Entonces, hoy nos vamos a enlazar para allá, para salir también, como dicen los clásicos, del ombligo, querida Arely. Así que los espero, pues nada, en unos minutitos más.
Aquí te quedas, muchísimas gracias.
Gracias, feliz fin de semana,
señorita. Nos
vamos,
gracias.
Feliz día, feliz
fin de semana para todos.
1, 2, 3, ¡luego! Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.